rompecabezas.
Segunda zona.
Amigos, los últimos tiempos para los Estados Unidos mexicanos han sido con una marea constante. Desde la asunción de Enrique Peña Nieto en diciembre de 2012, el país se ha visto envuelto en una serie de manifestaciones sociales que no cesan, pidiendo incluso la renuncia al mandatario. La última se dio a comienzos de 2017, tras el aumento de un 20% en el precio de los combustibles, el gasolinazo, donde los diferentes reclamos terminaron incluso con 6 muertos, miles de heridos y decenas de detenidos. Por otra parte, la victoria de Donald Trump y su inminente asunción como presidente de Estados Unidos también ha puesto a México en el ojo del mundo. El electo presidente norteamericano planteó entre sus propuestas la creación de un muro a lo largo de los 3.180 kilómetros de frontera que unen a ambos países, algo que fue rechazado por la comunidad internacional. En las últimas horas, el canciller mexicano Luis Videgaray dijo que el gobierno de ese país no financiará la construcción de dicho muro. La fuga de empresas norteamericanas a México también es un tema que preocupa a Trump, considerando traidores, en este caso, a quienes se marchan al sur con sus negocios por mano de obra más barata que la estadounidense. En un intento de acercamiento al mundo latino, Trump nombró en estos últimos días a 5 asesores, 4 de origen latino y 1 con pasado en varios países sudamericanos con embajador. Bastantes bravos todos, ¿no? Digo, ya les dimos cierto perfil en alguna charla previa, pero para hablar de estos y otros asuntos vamos a recibir a quien será ya desde este momento, pero prontamente en forma oficial, nuestra colaboradora en el norte, Anaí Rama. Anaí es licenciada en comunicación por la Universidad de la República, además de contar con diversos estudios en periodismo y economía. Fue colaboradora en el semanario Brecha, trabajó desde el año 2003 como corresponsal de la prestigiosa agencia Reuters en la Ciudad de México, especializada en temas de seguridad, narcotráfico, derechos humanos y política, tópicos, ¿verdad?, de todos los días en ese país. Y allí está Anaí, ¿cómo te va?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Estás? Bueno, estamos acá con Juan escuchándote. Estás en México, ¿no? México DF.
Sí, en la Ciudad de México, día, no los 26 grados que tienen ustedes, estamos con frío, pero bueno, día soleado y asimilando todas estas novedades que llegan cada día desde Estados Unidos o desde la cuenta de Twitter de Donald Trump.
Claro, que es un poco el Twitter de Donald Trump, es el foco del mundo, ahora, sí, el faro del mundo.
Totalmente. Hay que decir otra cosa, que Anaí tiene también larga experiencia en Cuba también, sí. Donde han cambiado mucho las relaciones con los Estados Unidos y que da la sensación de que van a volver a cambiar, pero eso no sabemos todavía.
Sí. Ayer nos estamos acordando que estuvimos en diálogo con Anaí, hace un año, ¿te acordás vos de la fuga del Chapo Guzmán, no, Anaí?
Sí, salimos al aire desde la casa, su última morada, digamos, sí, en Los Mochis, que es una ciudad pequeñita en la costa de Sinaloa, en el norte, y sí, salimos al aire, estábamos esperando ahí para poder, que las autoridades nos abrieran la casa para poder hacer imágenes de video y fotografía, y bueno, hacer la crónica, ¿no?, de esa casa que tenía su propio túnel, como todas las moradas del Chapo.
Sí, tal cual. Bueno, a partir del lunes 6 de febrero, que vamos a cambiar horario, vamos a ir de 12 a 15, vamos a hacer una pequeña modificación nada más en la primera zona, vamos a extender un poquitito más el tramo, el segmento de la primera zona dedicada a la información, para darle ya un capítulo al internacional con salidas de varios colaboradores, que algunos que ya están en nuestra plantilla y otros que, como Anaí Rama, se suman a este proyecto. Así que lo que queremos hacer hoy es una charla entre amigos, periodistas, pero además ya ir adelantando lo que será ese encuentro semanal, que va a ir una vez por semana, pero que va a integrar siempre ese segmento adicional para dedicarle, ¿verdad?, al mundo el espacio que se merece. Siempre estamos metiendo la información internacional un poco apretada, sin tiempo, y la verdad es que es interesante, sobre todo cuando tenemos colaboradores de la talla de Anaí, o de Diego Rojas en Argentina, o de Daniel Ridner en Brasil, o Julio Alonso en España. Bueno, aprovecharlos, hablar con ustedes, ver qué está sucediendo, y bueno, Anaí, estás. Lo primero que te voy a preguntar es cómo sigue el tema del gasolinazo, ¿no? Digo, que es lo que más ha llamado la atención a instancias de las imágenes fortísimas que se han visto en todo el mundo, pero desde luego aquí en Montevideo y en Uruguay.
Sí, es una combinación de factores, porque por un lado siguen las protestas, aunque se han calmado un poco en los últimos 2 días, contra el alza de la gasolina, que tiene que ver con básicamente con que liberalizaron el precio de la gasolina por una fórmula que tiene que ver con el precio del petróleo, pero también con el precio del dólar, que se devaluó un 20% el año pasado. Uh-huh. La gasolina aquí estaba subsidiada. pero además este es un país productor de petróleo.
Claro.
Entonces todo el mundo espera que la gasolina siga a un precio más o menos razonable, y decidieron cambiar de pronto su criterio para subir los precios.
Ajá.
Entonces a eso se suma que la petrolera estatal Pemex sufre desde hace varios años una merma de su producción, que tiene que ver con que no se ha modernizado, y también con el tema del narcotráfico. Los narcotraficantes encontraron una veta muy muy provechosa en robarle a Pemex a combustible, tanto de sus camiones cisterna como de los ductos. Le perforan los ductos permanentemente.
Increíble.
Y eso ha ido creciendo cada año. Empezó como algo así como una cosa esporádica, y ahora se ha transformado en algo permanente, ¿no? Y no, realmente no encuentran cómo, muchas veces con la complicidad de funcionarios de Pemex. Entonces, por ese lado también hay problemas, porque, por ejemplo, ahora en Baja California, sobre la frontera en Mexicali, hay desabasto, que tiene que ver también con con el tema de la perforación de los ductos, ¿no?
Claro. Perdóname, sí. Pero digo, ¿y qué hace? ¿Se chorean el combustible?
Se lo ordeñan, dicen acá. Claro, ordeñan los ductos. Lo perforan, se lo sacan en camiones y se lo llevan. Muchas veces lo venden en Centroamérica.
Ajá.
Y en Estados Unidos.
Lo revenden.
En Estados Unidos también.
Ah, qué increíble.
Lo revenden a veces a las gasolineras, ¿eh?
También a las gasolineras. Ah, sí. Increíble. ¿Eh?
Trump quiere poner ha dicho que quiere poner un muro, de ahí a que eso sea una realidad en donde no lo hay. Es muy relativo. Además, digamos, los muros que se han puesto están más que perforados por túneles o por un montón de lados, ¿no?
Uh-huh.
Pero digamos, hay una realidad, son simbióticos Estados Unidos y México, son inseparables, y eso en economía, en mano de obra, en el sur de los Estados Unidos y en el norte de México, culturalmente no hay mucha diferencia de un lado del otro de la frontera. ¿Cómo ves que se viene lo que se viene a partir del 20? Porque es una incógnita. Tal vez tenés algún otro elemento que nosotros no.
Claro.
Porque la verdad no sabemos si estar muertos de miedo o muy muertos de miedo.
Están muy muertos de miedo. Por lo que tiene que ver con el muro, no está claro, ¿no?, qué es lo que realmente quiere hacer. Le llama Great Wall, como la Gran Muralla. Pero en realidad, para empezar, hay algunas partes de la frontera que ya tienen muro. No sé si se acuerdan cuando empezó, que también su amenazaba con construir un muro a lo largo de la frontera. Lo empezó en algunas partes, está en El Paso, cerca de Ciudad Juárez, hay partes de muro.
Uh-huh.
Pero realmente un muro sin tecnología no sí puede ser un inhibidor de la inmigración ilegal en algunas partes de la frontera, pero definitivamente la inmigración pasa por otro lado, ¿no? Pasa por corrupción de funcionarios de un lado y otro de la frontera, pasa por los túneles. Los túneles se utilizan muchas veces para droga, pero también se utilizan para pasar inmigrantes.
Claro.
Está claro que fue perforada un montón de veces, sobre todo por el cártel de Sinaloa, del Chapo Guzmán.
Uh-huh.
Y eso difícilmente cambie. Después hay también la aprobación de un proyecto de esa naturaleza, de miles de millones de dólares, tiene que pasar por la aprobación del Congreso, y no está tan claro que los republicanos todos estén tan dispuestos a votar un proyecto así, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Ahora, a las 10 de la mañana, dentro de 10 de la mañana de nosotros, en media hora,
ajá,
Trump va a dar su primera conferencia de prensa en 6 meses. Y lo que se espera, es que arroje un poco más de luz sobre sus planes, más allá de lo que ha tuiteado, ¿no? Que al final los tweets son
todo.
Son dos líneas,
sí.
Y no queda claro cuál es exactamente el alcance de lo que quiere hacer. También, la conferencia de prensa esta va a estar muy dominada por el tema de Rusia, ¿no? Entonces, a lo mejor los temas mexicanos quedan un poco, latinoamericanos quedan un poco para atrás. Y respecto a la deportación de inmigrantes, es otro tema que
está
temblando, y el tema de las remesas. Como saben, las remesas son una de las principales fuentes de ingresos de México, las remesas que los familiares en Estados Unidos le envían a sus familias aquí en México.
Sí, sí.
Respecto a esos temas, la deportación de inmigrantes ilegales, Obama deportó casi 3 millones de personas a lo largo de 8 años. La inmigración de mexicanos hacia Estados Unidos ahorita está detenida, no, realmente no hay un gran flujo de mexicanos, sí de centroamericanos, que huyen de la violencia y de la pobre, extrema pobreza que están viviendo países como Honduras, El Salvador y Guatemala. No sabemos si la deportación va a ser masiva o de repente va a ser gente que tenga récords criminales o que tenga antecedentes penales, pero eso es una política que ya se está aplicando, sí, ¿no? Sí. Hay que ver si lo de la inmigración no fue realmente una manera de usar ese tema para obtener votos, ¿no? Y qué tiene que ver con eso de recuperar empleos para los estadounidenses.
Y sí, lo hablábamos el otro día con Anaí por teléfono en privado, realmente ese ha sido un poco el mascarón de proa que ha hecho que triunfara Trump. Pese a que, bueno, te mandé el artículo de Greg Palas, no sé si tuviste tiempo de leerlo.
Sí, lo leí.
Bueno, ¿qué te parece? La gente está enterada acá porque nosotros hemos difundido mucho una información que en realidad no tiene mucha agite en el mundo, ¿no? Lo que dice Palas, que es un periodista renombrado, ex The Guardian en Inglaterra, él investigó y bueno, ha puesto el foco aquí en el sistema de cross-checking, en el cual él dice se han llegado a purgar hasta 7 millones de electores, la mayoría, él dice, para definirlo, gente que pueda tener el mismo nombre, o sea que puede ser posible que intente, pese a que tienen condenas muy fuertes por votar en dos estados distintos, la misma persona, él dice que la finalidad de esto es eliminar votos demócratas y cifra en 7 millones el universo de personas que habrían sido purgadas en las recientes elecciones de los Estados Unidos. De hecho, convenció al representante del Partido Verde, que en Michigan estuvo pidiendo el reconteo. Ahora no me acuerdo si era en Michigan, pero pidió...
Sí, Michigan.
Bueno, en Michigan pidió el conteo de votos. ¿Cómo lo viste? Porque vos Anaí, como tantos periodistas en el mundo, no tenía ni idea. Yo venía siguiendo el perfil de Twitter de Greg Palas y di esa información para los oyentes de Rompecabezas aquí en Montevideo y en Uruguay, y en el mundo también. Pero, de hecho, evidentemente la mayoría está en desconocimiento del tema. ¿Qué te pareció?
Mirá, si de ser cierto, sería una cosa gravísima, ¿no?
Es gravísimo, sí.
Ahora, hay que ver si hay denuncias por parte de personas que fueron eliminadas del padrón, y también si los demócratas toman este tema para realmente que se haga una investigación sobre el punto. Porque, sí. Bueno, yo esperaría que el Partido Demócrata hiciera eso, ¿no? Si es que ha sido el perjudicado en una elección tan cerrada.
Bueno, lo que pasa es que cuando conectó Palas, que conectó directamente, porque yo seguí los twitters con la representante del Partido Verde, ahí hubo un interés del Partido Demócrata, que de hecho públicamente se sumó al pedido de replanteo de recuento de votos, pero después en realidad es que rebobinaron eso. A los pocos días ya estaban diciendo, bueno, no, hay que aceptar y hay que seguir para adelante.
Un poco da la sensación que a instancias de la propia Hillary Clinton, que fue como que una vez que se tomó noticia de que había perdido, entró como en un estado claramente depresivo, por lo menos a juzgar por la cara, ¿no?
Sí.
Así lo parece.
Sí.
Fue la propia Clinton quien pinchó, da la sensación, esa posibilidad de reclamo, ¿no?
Sí, parece que no tuvieran líderes los demócratas actualmente, parece que no hubiera un liderazgo fuerte de alguien del partido en estos momentos, ¿no?
Mm.
Vamos a ver qué pasa cuando Obama deje la presidencia, a ver si él toma las riendas, no sé por qué vía, de liderar los reclamos de los demócratas, o si se quedan quietos, no sé. A veces a mí me da la impresión, pero esto es muy personal, que en algunos países hay como acuerdos tácitos entre dos, cuando hay dos partidos dominantes, acuerdos de no te jodo y no me jodes, ¿no?
Sí,
te dejo y la próxima es la mía.
Claro.
O sea, sí, aquí pasa eso entre el PRI y el PAN, entre los conservadores y los que gobiernan actualmente.
Sí, la sensación es compartida totalmente. Ana, ¿y qué sabemos de las personas que suenan para vincular Estados Unidos con América Latina? De los perfiles que tienen, siempre se dijo, sobre todo acá en Uruguay, un gobierno republicano es favorable a América Latina porque abre la canilla de la negociación y demás. pero en este caso Trump viene con un discurso diferente a lo que han sido los otros, porque no es republicano, recordemos también, ¿no?
Sí, pero fue, bueno, sí, es republicano, fue demócrata, republicano, fue todo, ¿no?
Pero digamos que digamos no es un republicano clásico.
No, no, de cepa no.
Claro, el tema es que Trump viene con un discurso de defendamos los puestos de trabajo, que las fábricas vuelvan, vamos a multar a Toyota si abre en México, vamos a hacer esto y aquello. Sí. ¿Qué sabemos? ¿Sabemos algo?
Repasemos antes, Anaí, el número de las personas, el nombre de las personas que han sido o que están sonando para ser encargadas de las relaciones con América Latina. Mauricio Claver Carone, hijo de cubanos, nacido en Florida, criado en Madrid, abogado, director ejecutivo del poderoso Use Cuba Democracy PAC, el principal grupo de lobby pro embargo de Washington, y de la organización sin fines de lucro Cuba Democracy Advocates. Además, es un habitual columnista de temas de política internacional. Bueno, un tipo que mantiene esa posición, ¿no? Su fuerte, en su momento, estuvo muy encontrado con la política de Barack Obama, evidentemente, de acercamiento a Cuba, y aboga por mantener incluso las sanciones a la isla hasta que haya elecciones libres, democracia plena y libre mercado. También se habló de Yelen Poblete, nacida en Miami, abogada y doctora en política mundial y relaciones internacionales. Esta cubano-americana pasó 2 décadas como funcionaria de alto rango del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. Ella en los últimos meses, por ejemplo, celebró la muerte de Fidel Castro y manifestó su alegría por el triunfo del no al primer acuerdo de paz del gobierno colombiano con la FARC. Está incluso ahora trabajando en el equipo de transición en el Consejo de Seguridad Nacional. Se nombró también a José Cárdenas, hijo de colombianos, nacido y criado en Washington, D.C. Cárdenas ocupó distintos cargos en el Departamento de Estado, en el Consejo de Seguridad Nacional, en la OEA. Integrante de la línea más dura, ¿verdad?, del conservadurismo estadounidense. Cárdenas es socio de Roger Noriega, ex subsecretario de Estado de George W. Bush. Ellos tienen juntos la consultora Visión Américas, que asesora a empresarios estadounidenses y latinoamericanos en busca de negocios aquí en el continente. En los últimos años alzó su voz para reclamarle a Obama posiciones más firmes contra la Venezuela chavista, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, y también apoyó el intento de destitución del hondureño Manuel Zelaya. Y se ha nombrado finalmente a Lea Campos, descendiente de inmigrantes mexicanos, agente operativa de la CIA en Europa y América Latina durante una década. Ferviente católica, madre de 4 chicos, dejó la agencia de inteligencia cuando su marido fue asignado a Afganistán. Mirá qué familia, ¿no?
Qué grupo familiar, qué maravilloso.
O sea, esta última me encanta, en particular me hace acordar a la serie Homeland.
Bueno, y ha dicho dentro de la campaña que pedía que Estados Unidos no caiga en la retórica divisiva que predomina en países como Venezuela y Argentina, ni que se deje seducir por las falsas promesas del estatismo fallido de las socialdemocracias europeas. Y también está el actual subsecretario de Estado para la lucha internacional contra el delito y el narcotráfico, William Bromfield, que es uno de los diplomáticos estadounidenses en actividad con mayor experiencia en América Latina. Este hombre ocupó diversas posiciones en las embajadas de El Salvador, de Argentina, de Panamá y Suiza, y seguramente también sea alguien que, bueno, tenga su lugar dentro de los asesores de Trump para la región. En principio, repasamos así estos datos y son gente de línea dura, ¿no?
Sí, son todos conservadores y en principio no auguraría nada bueno para Cuba. Pero hay que ver qué papel juegan no solo estas personas, sino los diferentes cuestiones que hay en juego ahora, como el papel de Rusia, por ejemplo. No me imagino cómo va a ser este triángulo que podría ser Estados Unidos, Rusia, Cuba, porque al tener Trump mejores relaciones con Rusia, de repente su antiguo aliado podría influir para que la política de Trump no sea tan radical, ¿no? De decir, esta cosa que dijo en un tuit como el 26 de noviembre, de decir, si no hay un better deal, o sea, es un mejor acuerdo, o que quería decir, bueno, que Cuba ceda en cuestiones tanto económicas como sobre todo en mayores libertades políticas y derechos humanos, de decir, si no hay un mejor acuerdo en esto, termino con la recomposición de relaciones que hizo Obama. Hay que ver cómo va a jugar esto, ¿no? También la posición de Cuba ha sido no demasiado radical respecto a Trump. O sea, no se han puesto en una posición de que no pasarán, sino que la han ido llevando más o menos, por lo menos en los discursos de Raúl Castro, más se la han llevado medio leve y no han tenido posiciones muy radicales en contra hasta ahora, ¿no? Entonces hay que ver cómo juegan esos temas. También todos los acuerdos que ya están en marcha que hizo Estados Unidos con Cuba. Basta llegar al aeropuerto de José Martí y ver los aviones de American Airlines y de Delta, es como es impactante así visualmente, ¿no? O sea, vas a echar atrás todas esas cosas, y si le vas a decir un hombre de negocios como Trump a todas esas compañías que ya no va a haber nada de eso. En la parte de los negocios, yo creo que la parte de hombre de negocios, yo creo que podría ser un factor. Más allá de que haya puesto estas personas tan conservadoras, podría ser un factor que podría ser, a ver, pienso yo, un delay en las medidas que pudieran tomarse respecto al acuerdo que Obama hizo con Cuba, ¿no?
Ajá. Otra cosa que lo que sí se terminan son los tratados del libre comercio, tipo el TISA, el TTIP, los transatlánticos, transpacíficos. Eso ya es parte del pasado, evidentemente, ¿no?
El Transpacífico ya está muerto, ¿no? Bueno, todavía no estaba concretado.
Murió antes de nacer.
Quedó de lado. Quedó de lado, y bueno, en el caso de México, el tratado, el TLC-CAN, el NAFTA, en inglés, es un tratado vital para México.
¿Qué va a pasar con eso?
Absolutamente vital. Y dentro del TLC, el sector automotriz es más que vital para México, porque el sector automotriz ha sido el que ha campeado todo este tema del debilitamiento del sector petrolero mexicano, ¿no?
Claro, ¿Y qué va a pasar con eso de acá en más, en la era Trump?
Bueno, yo creo que ya está pasando. En San Luis Potosí ya tenían el terreno, San Luis Potosí es un estado en el centro del país, ya tenían todo listo, el terreno, todo preparado, incluso proveedores que iban a ser proveedores de la planta de Ford, ya se están empezando a ir porque se canceló la inversión, ¿no? Y creo que es claro, en eso sí es claro, que respecto a este sector, Trump va a hacer lo imposible por que los proyectos en México se cancelen y se regresen a Estados Unidos. Respecto a las compañías automotrices que no son de Estados Unidos, como Toyota o BMW, pues esas habrá que ver, ¿no? Porque los amenaza con que les va a poner aranceles. Y pero tampoco es tan fácil para él presionarlas como presiona Ford, ¿no?
Claro. Ahora estoy pensando, Anaí, que con estos impactos en la industria automotriz mexicana y además no solo en eso, porque imagino yo que hay mucha inversión en lo que son las maquilas, esos trabajos a destajo que se hacen, sobre todo en el norte, ¿no? Que vos has investigado en particular su funcionamiento, va a tener un impacto muy duro en la economía, y más allá de las posiciones históricas hacia los partidos políticos en México de los votantes, esto puede tener cambios a nivel político también, digamos, impulsados por los cambios económicos. México no está pasando por un buen momento, el gasolinazo, seguirle sacando cosas, y el mexicano es muy de accionar cuando lo molesta mucho, ¿no? Y esto puede tener consecuencias también en las elecciones que se puedan venir en adelante en México, ¿no?
Sí, las elecciones son en julio del año que viene. Y creo que nadie se esperó, principalmente los priistas, el partido de gobierno no se esperó nunca un escenario como el que está viviendo, ¿no? Habían prometido que la economía iba a crecer 6% entre 2017 y 2018, o sea, para el final del mandato de Peña Nieto, y apenas, bueno, el Banco Mundial ayer recortó su estimado de crecimiento para este año a 1.8 desde 2.8. Entonces el panorama sí pinta muy negro para el partido de gobierno, principalmente. Para los conservadores, bueno, depende un poco también de su interna, que es bien complicada. Y después está el eterno candidato Andrés Manuel López Obrador, de izquierda. El escenario actual parecería que podría ser favorable para él, depende un poco cómo encare su campaña, ¿no? Pero sí, sin duda, el escenario que pinta este año para México no se lo esperó nadie hace 3 o 4 años. A eso sumarle la crisis de derechos humanos que tenemos, que se agrava día con día, porque continúan las desapariciones de personas a manos de cárteles, a manos incluso de autoridades. Temas que no se resuelven, como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La gente está muy cansada también del tema de la corrupción.
Claro.
Hemos visto, bueno, un país grande de América Latina, Brasil, donde que atraviesa una situación política muy inestable, pero lo que algunas personas dicen es, por lo menos en Brasil hay gente presa, en México no.
Claro.
En México hay gobernadores a los que se les da la chance de huir antes de que sean apresados. Y después, bueno, los buscan y están y lanzan una orden de aprehensión contra ellos, pero cuando ya se fugaron, ¿no?
Entonces,
esa sensación de la impunidad que cada vez es mayor. El Congreso, que a fin de año se votó un bono extra, además de lo que ya la cantidad de dinero que ganan, ¿no? Y de todos sus viáticos y demás. Eso, la verdad, que ha caldeado los ánimos muchísimo, y la gasolina fue la gota que derramó el vaso.
Es increíble, pero pensar que Trump puede estar poniendo a López Obrador en la presidencia de México,
claro,
¿no?
Claro.
La carambola política que comenzó con las internas en los Estados Unidos, las internas republicana y demócrata que tuvieron sus momentos picados, ¿no? Pero la carambola es inesperada absolutamente, y no sabemos para qué lado va a ir la pelotita caso,
y
¿no?
Lo que va a pasar después también.
No, es absolutamente
una gran incógnita.
Es por eso también, además, que yo creo que se hace mucho más valiosa aún la presencia de Anahí, porque vamos a tener que seguir esto centímetro a centímetro, porque la carambola puede tener.
De hecho, Anahí, bueno, pronto va a estar viajando a Washington, pero está en pleno contacto con Washington, o sea que vamos a tener toda la información como corresponde. Así que nada, Anahí, una charla inicial que queríamos tener para recordarle a la gente tu pasaje por Rompecabezas y para darte la bienvenida a este nuevo ciclo que comenzará cuando ya cambiemos el horario a partir del mediodía, al mediodía de acá de nuestro país. Así que nada, me alegro que hayas llegado bien, seguramente ya pronto estaremos en contacto.
Muchísimo gusto, para mí es un gusto, bueno, como ya te dije la otra vez, porque vos formás parte de los recuerdos de juventud de muchísimos de nosotros.
Sí, tal cual.
Con el Dorado. Sí. Y bueno, Juancito, que fue mi compañero en la universidad y que le tengo muchísimo cariño, ya sabes.
Y que tenemos videos prohibidos, Rama, usted sabe muy bien.
Bueno, no, claro.
Sí, no me acuerdo ya.
¿Qué están hablando?
¿No te acordás? Yo lo tengo, pues te lo paso. No, pero son prohibidos por razones distintas, ¿eh? Tranquilos todos, ¿eh?
Claro.
No quiero preguntas incómodas después, Juan.
No, yo de cualquier cosa te lo mando por interno, ¿eh?
Bueno, está bien, perfecto.
Me saluda el chamaco de mi parte, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, un fuerte abrazo, ahí estamos en contacto, ¿eh?
Un placer, abrazo para los dos y para la audiencia.
Chao, gracias.
Chao.
Bueno, amigos, hemos sumado, ¿verdad?, una gran periodista, realmente les recordamos, fue colaboradora en el semanario Brecha, estuvo trabajando desde el año 2003 como corresponsal de la prestigiosa agencia Reuters en Ciudad de México, allí está ahora, pronto va a estar viajando a Washington y va a recibir en todos estos meses contacto muy directo, informativo, con todas las novedades que surgen en Washington. Pensamos que en el mundo este año hay que estar en Washington, hay que mirar a Trump, evidentemente van a pasar muchas cosas. Espero que algunas buenas, supongo que muchas malas, pero lo cierto es que hay que estar para contarlo. Y creo que aquí ganamos con una cronista de lujo, ¿eh?
Y yo te diría que es un fichaje como el de Ronaldinho para
más
Nacional,
menos,
pero posta.
Sí.
Realmente, digo, más allá de la amistad que me une desde el año 92 con Anahí, tuve el gusto de trabajar en Reuters con ella en la crisis del 2002 y hacer el seguimiento de lo que ocurría aquí en Uruguay. Y estamos hablando de una profesional. No da puntada sin hilo de ninguna manera, es de un rigor, ustedes ya la han escuchado, de una claridad increíble,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, yo todavía no me termino de acostumbrar a su nuevo acento mexicano. Para mí, mexicano.
Nuevo acento mexicano.
Ahora va a incorporar el acento en inglés, lo cual va a ser mucho más divertido.
Sí, vamos a ver qué queda, qué sale de todo eso en Anahí Rama, que nos acompañará y se sumará entonces a la lista de nuestros colaboradores en el mundo. Amigos, tomamos una pausa, volvemos, seguimos aquí en Rompecabezas, en la primera radio, en El Espectador.
Rompecabezas.